¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, madrugadas, cualquier hora en el que nos estén escuchando. Muy buenas tardes a todos. Yo soy su anfitrión, Cohen. El día de hoy estoy de nueva cuenta con mi amigo confabulado Gustavo, de que nos estaremos. Tenemos un tema, digamos. Creo que más que nada fue porque a nosotros nos gustó, no porque sea por de mames, sino es algo como que teníamos que abordar hasta cierto punto. Si bien tiene alguna relevancia, no va a ser como otros que digamos nos podemos abarcar tanto, o es como de una plática más común. El día de hoy estaremos hablando acerca de bandas sonoras, compositores, momentos tal vez de películas que se acuerden mucho por la banda sonora. Entonces, mi Gus, ¿quieres empezar con este que es tu tema y con el saludo?
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, días, madrugadas, y en donde quiera que nos estén escuchando. Espero que estén muy bien. Y sí, este tema va a hablar más de la música en las películas, la música en el cine, esos momentos, esos compositores, esas canciones que nos hacen recordar, pues ciertas películas o ciertos personajes o ciertos momentos de películas, como bien dijo Cohen. Y como también bien dijo Cohen, este tema más bien es por gusto de nosotros, no por mame ni mucho menos, simplemente es por gusto de nosotros de hacerlo. Y pues, me gustaría empezar a preguntarte, Cohen, ¿cuáles son o cuál es el momento o qué canción te recuerda más a una película?
Puf, bueno, antes que nada, recalcando el tema, es porque es nuestro podcast y podemos hacer lo que se nos eche el huevo.
Exactamente.
Dicho esto, es que no sé, sabes, creo que hay muchos. Hay algo dentro de las películas que le llaman el fin o el film, no lo recuerdo bien. Esto, para el que no lo sepa, significa que es la música que marca la película. Voy a dar ejemplos actuales. Llámese la banda sonora de Star Wars, llámese la canción con la que todos se acuerdan de Harry Potter, Jurassic Park, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí sería más que nada dividir la parte en la que te acuerdas de una película por la canción principal. Creo que lo tocamos en el podcast. En el antepenúltimo podcast, que era, dimos el ejemplo de la canción del Exorcista. Digo,
Exactamente.
completamente, todos se acuerdan de ella, a sus 40 y tantos años que fue el film. Y bueno, yo tengo la última gran banda sonora, quitando algunos compositores, no quiero decir ahorita nombres porque creo que yo sé cuál, dos que tal vez tú tengas en la cabeza. Yo quiero mencionar uno en particular, y aquí más que nada, antes de empezar, creo que es importante y que todos van a estar de acuerdo en que la música es tan importante como la película, ya que la música te va relatando, puede ser alguna imagen o hecho, conforme tú estás viendo a los personajes, ¿no? Entonces, esa parte se nos queda también muy, muy guardada de en algún momento en el que esté pasando, como puede hacerse en alguna escena de James Bond, ¿no? Que cuando él la libra o hace algo chido, pues suena su canción clásica que todos conocen. Yo recuerdo muy mucho, mucho, mucho que la verdad me emocionaba demasiado lo que era la música de James Howard, que era el que hizo toda la saga de El Señor de los Anillos.
Sí, es muy, muy buena.
Ahorita ya sé que hay más y ya conozco muchísimo más, porque hay una cosa es la banda sonora que se puede hacer con orquesta y otra cosa el soundtrack que pueda tener la película, que también hay películas y series que son muy, muy, muy buenas. Yo no sé si tú quieras empezar con alguno o de algún momento en particular que tú te quieras acordar, no sé, un Star Wars, ya mencioné un Harry Potter, pero ahí tenemos inclusive un Titanic, que es muy bueno, las de Batman, Interestelar, Dunkirk, El Rey León, ¿Alguna que tú te acuerdes o que quieras mencionar al compositor?
Yo creo que dentro de las que más me acuerdo, evidentemente, está la del Exorcista. Creo que el Rey León también es de esas que no puedes olvidar. Me gusta mucho ¿te acuerdas de la serie animada de Batman de los 90s? La canción de Gary Elfman de Batman creo que es la que más me gusta de Batman de todas, inclusive más que las de Hans Zimmer en la trilogía de Christopher Nolan.
Tú hablas bueno, es ochentera, de hecho, la serie, y es la misma que sale, que usó Tim Burton en la
Exactamente es
película.
esa.
Sí, sí, la recuerdo.
Sí, para mí esa es la mejor de Batman y creo que es de las más marcadas, pero creo que todos tenemos marcados momentos así como muy épicos con Star Wars, con el mismo Indiana Jones del tan, tan, tan. Creo que son
Ah,
las
sí,
series que,
claro.
aunque, o sea, pese a que no hayas visto la película, porque yo tardé mucho tiempo en ver las películas de Indiana Jones, de hecho las vi hace como 2 años, yo conocía esa canción, o sea, no es necesario muchas veces que conozcas la película para conocer la canción, simplemente puedes saber el título de la misma y te remite a esa canción. Alguna vez dijo Quentin Tarantino que no hay nada más importante o una de las cosas más importantes que hay en el cine es escoger un buen soundtrack o escoger bien las canciones, porque una buena canción te puede remitir un momento en una película y es lo que él hace. Recuerdo también mucho de las de Pulp Fiction y cómo usaba tracks de Ennio Morricone para sus películas y el mismo Ennio Morricone le dijo a Tarantino, o bien dijo en una entrevista que mucha de la gente joven conoce su música gracias a las películas de Quentin Tarantino.
Bueno, ahora siendo un pequeño dato curioso tocando a Tarantino y la música, no sé si tú sepas que de hecho Metallica no lo dejó usar sus canciones para Kill Bill. Y sale la película, y después Metallica, alguien de Metallica, no sé si Lars, alguien en particular, le habló a Quentin Tarantino para decirle que sí las podía ocupar después de que había salido la primera parte y él fue así como de que no, ya no, gracias. Y creo que hubiera sido, bueno, y sobre todo esa película hubiera sido algo más interesante. Creo que no sé, tal vez la primera parte termina o tiene esta pelea genial que esta Uma Thurman pelea en el de este bar como contra 50 güeyes en una super coreografía de.
Eran los 100 chinos, ¿no? O los 100 no sé qué
Eran
ganadores, no sé
50
qué.
o algo así,
Sí,
entonces
era un número exagerado.
esa escena, yo creo que si alguien la pone y pone algo pesado de Metallica, no sé, un Ride the Lightning, Orión, etcétera, sería algo como que de wow, ¿no? Entonces creo que también otra cosa hubiera sido. Creo que hay canciones que se quedan mucho o que sí se hacen famosas por una película. Creo que también lo mencionamos an antes. Yo me acuerdo que el soundtrack de los Cazafantasmas me gustaba muchísimo
Sí, es muy bueno.
y es de un plagio, y de hecho el que lo plagió fue el que hizo la rola, él fue, digamos, el mentiroso, y él todavía ganó el juicio del plagio. Entonces, sí hay canciones que siempre se nos van a quedar. No sé si la última vez que yo escuché un muy buen soundtrack, y es que de soundtrack a soundtracks también hay que mencionarlo. Hay algunos que son recientes, otros que son vertiginosos, otro que tal vez te acuerdas de alguna escena en particular, ya sea triste o emocionante. Y yo recuerdo mucho el de Dunkirk, fue de las últimas películas de hace 2 años, que en ese entonces estaba súper peleado con los Oscars hasta el último año, que como que hicieron un poquito de redención a comparación de los años anteriores, ya que esa en particular, no ganó el mejor soundtrack. Creo que lo ganó la de The Division Game, algo así, no lo recuerdo bien, pero como fue el último que me gustó demasiado. O sea, si alguien lo quiere bajar y escuchar partes, va desde muy tranquilo hasta muy progresivo, muy vertiginoso. Fue el último que yo recuerdo. Sin hacer menos, y yo creo que aquí vamos a empezar a tocar compositores como lo es el amado por uno y odiado por otros, que de hecho yo no sabía hasta que me puse a investigar que es muy odiado, como lo es Hans Zimmer, que es el que, pues, si tú no lo conoces, es el que se echó toda la trilogía de Batman, todo Interestelar. Yo le agradezco mucho que él haya hecho el El Rey León, porque de hecho fue él
Sí.
y también hizo Dunkirk. Inclusive en Netflix había un concierto de sinfónica de pura sinfónica de películas que había hecho el señor. No sé tú en alguna opinión que tengas sobre este compositor. A mí me gusta mucho, la verdad, o sea, eso sí lo admito, pero no se me hace el mejor como tal.
Para
A
mí
mí.
es mi favorito. Yo creo que es mejor John Williams, pero para mí es mi favorito.
Ya
Porque,
sabía que lo ibas a tocar a John
sí,
Williams.
porque, bueno, Hans Zimmer, por ejemplo, para mí cambió mucho de las películas y fue como prácticamente el que le puso sonido a las películas de nuestra generación, de nuestra edad. Porque desde El Rey León, pasando por Piratas del Caribe, yéndose hasta Rush, Interestelar, todas las películas, evidentemente, él trabaja muy de la mano con Christopher Nolan. Entonces, cada película de Christopher Nolan, este es el soundtrack de Hans Zimmer. Creo que desde Memento es esto, no recuerdo bien, pero me parece que sí. Y hay que, o sea, tenemos dos vertientes de los soundtracks, porque si hablamos de un gran soundtrack, podemos hablar del soundtrack de Forrest Gump, por ejemplo, o el soundtrack de Megamente, que también fue muy bueno, o últimamente el soundtrack de Baby Driver, que dicen que es genial. Yo ya vi la película, pero el soundtrack tampoco me pareció una cosa de locos. Pero esas son canciones que se utilizan, como hablamos del caso de Metallica, que Tarantino decidió después de que ellos le habían dicho que no primero, porque no quería ser plato de segunda mesa. No usar sus canciones. Hay dos tipos, el que se crea y se genera la banda sonora de una película y el que se utiliza de canciones. Y hablando de los mejores de canciones, yo creo que esas tres que dije son de las mejores. Y también recuerdo mucho de Kung Fu Panda, de Hans Zimmer también, el de Kung Fu Panda. Es chistoso cómo un compositor puede abarcar tantos diferentes tipos de música, porque Kung Fu Panda son canciones más orientales y todo esto. Piratas del Caribe son canciones como un poquito más tropicales, un poco más diferentes. De hecho, este es un dato curioso. Para una de las películas de Piratas del Caribe, Hans Zimmer llama a Rodrigo y Gabriela. Rodrigo y Gabriela son dos guitarristas mexicanos cañoncísimos. No son muy conocidos en México, tristemente no son muy conocidos en México porque su carrera la empiezan más fuera del país, pero los llama para hacer esto y son los únicos mexicanos que han ganado un Grammy que no sea Grammy latino.
Qué buen dato.
Sí, está cañón, pero sí, o sea, si hablamos de compositores, creo que es imposible brincarnos a John Williams. O sea, lo que hizo con Star Wars es fuera de este mundo. Lo que hizo con Jurassic Park, que también ya lo tocaste, es fuera de este mundo. Yo creo que esa es de las canciones más emblemáticas. Me parece que también hizo el de E.T.
Es correcto. Sí, sí,
Sí,
sí.
o sea, el tipo es un genio.
Y no solo IT, de hecho hizo Harry Potter, hizo Star Wars, entonces ya digamos ese tipo, John Williams es un genio. Hizo E.T. también, ya mencionado. Ha hecho y deshecho completamente, y él no es que esté casado con un director. Dabas el ejemplo de Hans Zimmer, como por ejemplo con Nolan, y de hecho hay más como yo. Bueno, a mí me gusta mucho también James Newton Howard, que está casado con Mike Shyamalan se me hace un muy buen director. Pero cuando hace una popó, hace una popó. O, por ejemplo, Kim Munster, que está casado con Darren Aronofsky. Si no lo conocen, vean Requiem por un sueño, así de fácil. Me parece que estaba en Netflix. De las mejores películas de Jared Leto, por cierto, y de sus primeras películas. Y de hecho, la clasiquita, la banda sonora de Requiem for a Dream, que es muy buena. Esa canción la han usado en obras de teatro, en óperas, en comerciales. Para X cosa, la principal de Requiem for a Dream es genial, pero a mí me gusta mucho la de La Fuente, de Fontaine se llamaba, el que la quiera buscar adelante. Y por ejemplo, el caso de James Newton Howard, fue el que hizo Los Juegos del Hambre. Voy a decir las que me acuerdo. Yo creo que las más importantes, el que hizo Los Juegos del Hambre, Maléfica y Animales Fantásticos. Se está echando en la trilogía. Y lo que me gusta mucho de este en particular es la parte en la que si tú estás viendo una escena triste, la música es la que te lleva. Es muy diferente con el caso de John Williams, porque John Williams, digamos, hizo lo que yo mencionaba al inicio de lo que es el field, el film, no film, no recuerdo bien cómo se escribe, que es la parte en la que tú siempre te vas a acordar de una película por el tema principal. Caso de Harry, tú mismo lo dijiste con Indiana Jones, ¿no? Tan, 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 esa. John Williams, por ejemplo, cualquiera se va a acordar o va a inmediatamente a pensar Harry Potter con el tin, 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 esa. O Star Wars, ¿no? Que empieza tin, tan, tan, que es de los mejores intros de la vida. Jurassic Park, igual. Y, por ejemplo, en el caso de James Newton Howard, toda la película está compuesta por él. De hecho, es algo que hacía también Tim Howard del Señor de los Anillos. Todas las escenas estaban completamente, pasaban por su brazo llevando a la orquesta. Y por ejemplo, de hecho, bueno, Harry Potter no lo hizo completa James Howard. De hecho, una parte de ella, creo que las últimas dos, las hizo Alexander Desplein, o Desplein, no recuerdo bien, es francés, no sé cómo producirlo. Pero este señor, yo me acuerdo mucho que hizo dos en especial que me gustaron mucho, que en especial las vi en el cine, que es La chica danesa y una Benedict Cumberbatch, no recuerdo bien, y la de el The Inversion Game, no me acuerdo, los juegos, no me acuerdo bien de esta película, pero él hizo esos tres soundtracks y también me gustó muchísimo, mucho, mucho. No recuerdo yo algún último momento que me haya emocionado a la vez tanto la música como la escena, quitando a los Vengadores cuando abren los portales de Endgame del año pasado. No recuerdo o me falla en este momento la memoria en una escena que fueran de la mano las dos cosas. En serie sí lo he visto. Es que me emocionó mucho, pero fue el soundtrack, como tú diste el ejemplo de Megamente, fue Umbrella Academy, esa sí me gustó mucho, mucho el soundtrack. Y así una mención es especial, yo también, uno de los mejores que también llegué a escuchar fue Sucker Punch, el que no la ha visto,
Sí, sí es muy bueno.
es muy bueno. Y el primero que fue de soundtrack, quitando a los compositores, que me gustó demasiado fue el de La Reina de los Condenados. ¿Te has de acordar esta película que tiene años? Creo que yo iba en la primaria y se muere la protagonista que era la Reina de los Vampiros, que como que dejó este misticismo dentro de la misma película que solamente hicieron. Me parece que era la trilogía de Entrevista con el Vampiro, porque son varios libros, expandiéndome un poco mal en el tema. Si alguien lo quiere investigar, el de La Reina de los Condenados, el soundtrack es una genialidad. Bueno, yo hablo muy en el caso en particular mío porque traía a Marilyn Manson, traía a Disturbed, traía a Creedence Field, entonces de esa parte mía de metalero y de rock, a mí me gustó mucho que le
Sí,
quieran
traía
los
a
que...
Deftones, a Papa Roach, a Chester Bennington.
Sí,
Sí, sí, sí.
entonces este soundtrack a mí me gustaba demasiado, demasiado. De hecho, me lo compré en pirata, en disco pirata, y me pasaba horas escuchándolo nada más. Fue, yo creo que el primer soundtrack que compré, el que realmente no era disco de una banda en particular, fue de hecho, yo creo que el primer soundtrack que compré. Quitan a los de Disney, ¿no? De
Sí,
morro, ¿qué
claro,
eran?
sí. De hecho, yo me acuerdo mucho del primer disco de soundtrack que tuve. Fue en la película de... Compramos el DVD de Hércules y venía el soundtrack de Ricky Martin.
Oye, pero era una chulada
No,
los.
sí, claro. Tiene una canción cuando está subiendo al templo de Zeus a conocer a su
¿Es
papá,
esa,
que
no?
es... ¿Eh?
Es esa la de que dice: por la senda iré, ¿no?
Ajá,
Llegaré a
por la
la.
senda. Por
Sí, está, era una
cualquier
genialidad.
lugar iré sin miedo. Y esa chiquita. ¿Sabes cuál también es muy bueno y es de Mijares?
No.
El del Dorado,
No.
güey.
Ah, Ah, pensé que ibas a salir con la de Soldado del
No,
Amor y
no,
ya.
no, 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 no. El
Por
del
favor.
Dorado, mucha gente no sabe que es de Mijares, pero es de
Sí, vi
Mijares.
el video. Sí, claro,
Sí,
como.
o sea, literal, la canción de Una senda abriré y varias de esas son del Dorado, de la película del Dorado. Los para los que no la han visto, se la
Ah, es muy
perdieron, es
buena.
muy, muy buena. Y las canciones son de Mijares.
Y yo creo que dieron un muy bueno, digo, ¿quién era el que hacía de Tarzán? Lo tengo en la boca,
Phil Collins, ese sí
Phil
fue una
Collins.
chulada.
Él no se me hacía malo, pero yo creo que dieron un mejor acierto hacer estas canciones en latino con representantes latinos. Digo la de Coco, que el mismo morrito que hacía la voz fue el que se echó la canción, y de hecho la guitarra original, que es la que sale en la película, fue hecha por un mexicano en Los Ángeles. Ahí, si alguien si lo quiere buscar, es una historia que se me hizo muy 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 chida. Y regresando, bueno, de las más épicas que yo me acuerdo mucho y que sí me gustaba mucho, era una de Mulan. Yo creo que ya has de saber cuál.
Ya sé cuál, cuando los entrenan, la de
No,
hoy
pues
la
claro,
lucha
no.
empieza.
Sí, no,
Esta
hombre, si
es
es
la.
hombres fuertes,
Ese
sí,
es
ese
un
es.
rolón. Sí, es un rolón. No sé quién lo cante, la verdad. No tengo ni la menor idea.
Yo recuerdo un meme, creo que se lo compartí nada más a Felipe, a uno de nuestros amigos, que es de hecho vecino mío. Si alguien ve la película, pues sabe que la canción de hecho se llama Hombres Fuertes Serán Hoy, es muy épica. Pues que les empieza a poner toda esta putiza, ¿no? De que brinquen y hagan lagartijas y corran kilómetros y todo esto. Y el que me baje esta flecha de este poste es de que ya terminé el entrenamiento y están listos, ¿no? Y en eso termina la canción cuando Fa Mulan con inteligencia en vez de con fuerza. Yo creo que ese es uno de los buenos mensajes que también tiene la película, la animada. Ya vi la live action, no me gustó, ya hablaremos de eso, yo
¿En
creo
dónde
que
lo
en otro
viste?
podcast. Piratería, morro, piratería,
Yo
antes
busqué
de que.
Tenet, se veía horrible y preferí no verla.
No, 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 esa, yo creo que. Ya de tanto que la retrasan, ya te estoy perdiendo las ganas de verla en el cine, ¿eh? La
Yo no,
película.
porque como Christopher Nolan graba IMAX, espero yo la relancen. Si es que la llegan a lanzar en alguna plataforma, espero que cuando volvamos a los cines haya un relanzamiento, porque el tipo graba IMAX, o sea, son cámaras IMAX. Y
La
él.
película maldita. Sí, tienes mucha razón.
Entonces
Es
hay que verla ahí.
un metraje muy, muy, muy distinto en IMAX. La película maldita es la que descargué desde el fin de semana que no he visto. ¿Cuál es la película maldita? New Mutants. Ya la descargué y no la he visto. De hecho, vi los primeros 10 minutos y se ve, pinta bien, pero la verdad es de que no me atrapó y ahí lo dejé. Dije, lo voy a hacer como las series que veo por partes. Entonces ahorita de New Mutants no puedo decir nada. Ayer vi Mulan. Ayer de hecho me rifé Mulan. Ya hablaré de ella. Hablaremos de ella después.
Nada
No
más
me.
para decirnos qué calificación le darías a Mulan.
Puta. Quédense con la animada. Es la
Oh, ok.
calificación que yo.
No, sí, ya dijiste todo. Es que sí se veía venir. Se veía
Ya
venir.
nos desveríamos si te empiezo a
No,
soltar
sí, ya no me
la.
suelte sopa, pero o sea, nada más quería como que saber esa parte, qué tan mala
Y
era.
de hecho, de animadas de Disney, yo esa fácil, la de Mulan, sí la tengo en mi top 3. Fácil, fácil, sentado así.
¿Animadas en top 3? ¡Wow!
Sí,
¿Cuál es
animadas yo
el
sí la
otro?
tengo.
¿Cuáles son las otras dos?
No, pues ya se me va a salir lo homosexual, mejor eso dejémoslo
La Bella y la Bestia.
para otro podcast.
La Bella y la Bestia y el Rey León.
No, El Rey León sí me gustó mucho, pero no está en mi top 3. La Bella y la Bestia sí, pero
Está
no
buena
es
la de La
la.
Bella y la Bestia. Yo también
No,
recuerdo
claro,
haber
es.
ido a ver el cine. ¿Viste Dunkirk en el cine?
Sí, de hecho me lo rifé en
Sí.
el VIP con. Me eché dos chelas, porque nada más te dejan tomar tres chelas en el VIP, me eché dos. Todavía me acuerdo. Y de hecho me gustó tanto que. ¿Qué te gusta? Me esperé unos 6 meses más todavía. Y sí la renté en 4K y todo, y sí era una joya, y sí la
Sí,
disfruté mucho.
yo sí la vi en IMAX, en el IMAX de Galerías Metepec. Digo, no es el mejor IMAX, pero le acabaron de cambiar el sonido. ¿Te acuerdas cuando salió ese comercial como de las pelotitas de sonido y no sé qué tanto? Sí, se
Yo
vio
de
otra
aquí
cosa.
de Toluca, el que siempre voy a recomendar para ver en IMAX es el Mumsy.
Sí,
Siempre,
nos.
siempre. Ahí me he rifado, ahí me he rifado todas las de Marvel. Ahí rifé, de hecho, ahí me rifé el Conjuro. Me acuerdo muy bien porque en aquel entonces con alguien con el que la que salía, nos aventaron refrescos de que en una escena nos estábamos cagando de risa, me acuerdo bien. Ahí la última que me rifé creo que fue la porquería también de X-Men, Dark Phoenix, ahí me la rifé, guácala.
No, sí me dijiste que estaba asqueroso. De hecho, yo por ti ya no la vi.
Parásitos, de hecho Parásitos me la rifé ahí también.
Sí.
No sé, la alcancé a ver ahí, esa fue la última película que vi ahí el año
Desviándonos un
pasado.
mucho del tema, desviándonos un mucho del tema, me acuerdo perfecto. Ahorita que dijiste que les aventaron refresco porque te cagaste de risa.
Es que todos se espantaron y nosotros nos cagamos de risa, entonces
Ahí
ya te
te va algo
imaginarás que
que.
sí.
Sí. Ahí te va lo que a mí me pasó. Iba en la prepa, en primero o segundo de prepa. Y fui al cine a ver la de El exorcismo de Emily Rose en IMAX. Apenas empezaron las primeras dos IMAX, ahí en Galerías Metepec. La sala estaba repleta, literal, repleta. Y todos estábamos viendo la película. Y de pronto, como que no da tanto miedo esa película, ¿sabes? O sea, no sientes ese miedo como en El Exorcista, como en El Conjuro, como en las que platicamos en el podcast de terror, en la de bueno, cualquier otra película, esa no da mucho miedo. De la nada, recuerdo perfecto porque si iba en prepa, comienzan a sonar los tonos estos de tamales oaxaqueños, ricos y deliciosos. Y empieza un cagadero de risa horroroso, ¿no? Pero así, literal, o sea, la gente ya estaba tan distraída de que la película no lo estaba atrapando. Empezaba a reír de todo. Obviamente, pues nosotros también teníamos esos tonos y los empezamos a poner, ¿no? En eso se levanta una señora. Yo estaba sentado a la mitad, o sea, hasta arriba, en donde bajas las escaleras. O sea, yo no tenía un asiento enfrente. Tenía todas las escaleras bajando. Y en eso se para una señora encabronadísima y dice: ¡Ya cállense! ¡Vinimos al cine a ver una película! Y obviamente yo empiezo. ¡Oh! Y toda la raza del cine así. ¡Oh! Le empiezan a tirar y la señora como que me ubica y yo traía gorra. Yo casi siempre usaba gorra en ese tiempo. Me ubica la señora y baja en chinga, ¿no? Y se va saliendo y empieza a aplaudir así de: ¡Huevo, ya se va a salir! Y toda la gente aplaudiendo. Fue un desmadre la pinche sala. Llega el güey de la camarita, obviamente yo me quito la gorra y me cambio de lugar y no me encuentra. Pero yo creo que es la mejor anécdota que tengo en el cine fuera de ver una película. O sea, después de la experiencia de ir al cine por ver una película, yo creo que es la mejor experiencia que he tenido en un cine.
Híjole, es que, ¿qué crees? A mí también me gusta mucho disfrutar el cine. Hay veces, pocas, te lo juro que son contadas las veces que he hecho estupideces. Y aquí, desviándonos todavía más, tenemos, voy a decir sus nombres, y neta, si van alguna vez con ellos, están advertidos, son tres personas: Juan,
Sí,
Pablo y Adrián. Son las personas que hacen las preguntas más estúpidas que se puedan imaginar. Y ahí les va un ejemplo. Recuerdo bien. Adrián es el distraído. Adrián es una persona súper distraída. Puede estar viendo la película y en esto te voltea a decir: oye, ¿por qué pasa esto? Y te quedas, güey,
exactamente.
lo acaban de explicar. Lo acaban de explicar. ¿Cómo que por qué pasa eso? ¿No? Digo, ni una mujer, con el respeto que merecen todas las mujeres, porque sí hay unas que se les ve el hilo, hacen preguntas así, ¿no? Y es bien diferente explicarle a una mujer a uno de tus cuates. No tienen idea de cuánto es así.
No hay punto
Pero
de comparación.
lo que es, yo hago hincapié, Juan es alguien que te quedas así, ¿de a quién se le ocurren esas preguntas de una película? Y les voy a dar el mejor ejemplo y de los que yo más me acuerdo. Fuimos a ver Rápido y Furioso, no recuerdo cuál. Porque ya va, creo que va a salir la 8, se atrasó la
La
8,
9, creo, ¿no?
y van a llegar como a la 12, estoy completamente seguro. Bueno, pasa una escena, no sé, de una persecución, X, Y en eso me volteé a ver Juan. Oye, Juan, ¿y por qué usan esos carros? Y yo así de, ¿neta, Juan? O sea, de todo lo que está pasando en la película, me estás preguntando por qué sale ese carro. ¿Por qué no usan un Ferrari? Es más rápido. O sea, y preguntas así de tontas.
Sí,
Oye, ¿y por
sí.
qué este país? Yo no sé, Juan, ve la película y te lo van a explicar. O sea, yo usaba esas cosas para zafarme de sus preguntas, terminaba la película. Nunca explicaron nada, Cuen. Y yo así de, me lleva la. O sea, son de los que más te puedes, de las personas que más te pueden desesperar en el cine. Yo siempre que voy al cine con ellos es, yo no me quiero sentar al lado de ustedes. Y es diferente a que estés en tu casa y órale, aquí sí pregúntame lo que quieras, ¿no? Ya la vi, la podemos disfrutar como cuates. Y ya cerrando este tema, haciendo mención a una película especial, y de hecho yo creo que a un amigo, ya tocando soundtracks bien, creo que Shrek 2, la
Sí,
parte en
es
la
muy bueno.
que está, la parte de en la que va Shrek a evitar que Encantador le dé el beso a Fiona y empieza a cantar el Hada Madrina, y en esa parte ya te están, es una mezcla de emociones, bueno, yo lo vi así. Está cantando la de Yo quiero un héroe, ¿no? Yo quiero un héroe.
Pero
Aparte.
esa canción se parece mucho a alguna de Ricky Martin, ¿no?
A la de. Sí, de hecho, una vez vi un video que decía. ¿A cuál? Y es de sus famosos. La de She Bangs, creo, una de esas, no recuerdo bien.
La verdad es que yo no soy fan de Ricky Martin, pero sí, o sea, luego, luego que estaba viendo la
Uy,
película, porque también.
no le digas al Quesos que se parece a su novio, a Felipe, que le mama, bueno, Ricky Martin decía, bueno, lo que yo siempre le voy a respetar al señor, la canción de la Copa de la Vida del Mundial del 98 es el mejor soundtrack que yo que de mundiales, la neta.
No, 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 la del
La Copa de
90. No, la Italia 90.
98, ¿no? De hecho fue 98.
Italia 90, no, Italia 90.
La de la Copa del Amor, estás loco, no fue en Italia
No, 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 no,
90.
no. Yo te digo que la de Italia 90 es mejor.
¿Cuál fue la de Italia 90?
Ahorita te la voy a mandar por
Nah, si no me acuerdo, no existió, Gusto. Estábamos hablando de canciones que te marcaron. O sea, ¿cómo me la vas a mandar? O sea, la
Era
Copa de
como.
la cantaste en conciertos.
Era muy muy buena. De hecho, yo la tenía porque me gustaba bajar. Tuve un tiempo donde empecé a bajar como himnos porque me gustaba escuchar los himnos de diferentes países. Y el único himno súper famoso del fútbol que salía era el de Italia
Eras el
90.
único subnormal que yo creo que
Sí.
hace eso de escuchar himnos. ¿Quién escucha himnos? Bueno, el de México debo de reconocer que está chido. Básicamente dice, si te pasas de lanza, te rompo la madre. Eso es lo que dice básicamente el himno nacional mexicano.
Igual el de Francia dice lo mismo, los dos son de guerra.
Y de hecho son los dos más bonitos del mundo. Primero es el de Francia y el de México. Es la primera persona que escucho que escuchaba himnos. Neta, ¿qué onda con tu
Sí,
vida?
es, güey, me llamaba mucho la atención la música y era como, llegó un punto donde ya no me importaba qué escuchaba, ¿sabes? Era como, o sea, había raza que la que le gustaba el rock, había raza a la que le gustaba el pop, había raza a la que le gustaba el punk. Había más a la que le gustaba, no sé, la música clásica, lo que fuera, el reggaetón en la secundaria y todo
No, no,
eso.
ahí no existía el reggaetón.
No, no, en la secundaria empezó el reggaetón. En la secundaria, fue segundo o tercero de secundaria cuando empezó Don Omar y Daddy Yankee. Y me acuerdo perfecto porque mis cuates llevaron ese disco de Don Omar que Pablo confundió con Sean Paul. Ese
¿Cuál
disco.
que
¿No
Pablo
te
confundió?
sabes? Güey, esa historia es buenísima. O sea, me la contaron hace muy poco. Resulta que Pablo era súper fan de Sean Paul, de una canción de Sean Paul que salía en
Ah,
el
¿y era
Tri.
tu mujer?
La de. Si te acuerdas de ese ritmo.
Sí.
Esa canción, no me acuerdo cómo se llama. La verdad, yo nunca fui fan de Sean Paul.
No manches, él vino a Toluca y yo lo vi en el PRI. ¿No te sabes tampoco la historia?
Güey, no, pero ahorita me lo cuentas, pero déjate que me cuentes esta historia porque es muy buena, bro. Entonces Pablo va al puesto de discos piratas emocionadísimo queriendo encontrar su disco de Sean Paul. O sea, estamos hablando de un Pablo que tenía, iba en la primaria, o sea, ya sabes leer, ¿sabes? Acá ya sabes leer, ya sabes diferenciar, todo ese pedo. Pues no, el güey se compra el disco de Don Omar pensando que era Sean Paul porque el güey se parecía.
Qué
El güey se
estúpido.
parecía en la portada Y desde ahí amo el reggaetón, cabrón. O sea, ese
Por
error.
algo, pasan las cosas.
Exactamente, ese error, güey, lo llevó a descubrir el reggaetón.
Me sé una historia muy familiar también con un amigo, algo así.
Güey, ¿cómo te confundes entre Sean Paul y Don Omar? O sea, sabes leer, ¿sabes? Y su disco, creo que decía hasta Don Omar en la portada, no me creo, no me acuerdo muy bien de ese disco.
Igual y pensaba que era un hit, ¿no? Uf. No, 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 no. Esa no me la
Güey,
sabía.
me
Es
estaba muriendo
como...
de risa. Se llama The Last Don. Su disco es de 2003. O sea, estamos hablando que este cabrón tenía
No manches, Pablo tenía como 7 años.
7, 8 años. Güey, ya sabes leer, no manches. O sea, sí se parece un chingo a Jean Paul, pero más moreno.
Oye, ¿qué fue de él? ¿Ya se murió?
No, sigue sacando rolas, pero creo que se convirtió en productor. Fue como poniéndolo así o sea, con su debida diferencia, fue como el Jay-Z del hip hop, pero en el reggaetón. O sea, el güey se hizo súper famoso cantando y después se hizo productor.
Bueno, es ahorita ya lo que le están tirando muchos como para asegurar su patrimonio, dejar que haya
Claro.
nuevas. Digo, le pasó a Usher, Usher de pronto saca a Ariana y a Justin Bieber y dices, güey, ya para qué chambeo, ¿no?
Bueno, Dr. Dre que sacó a Eminem.
No manches, Doctor Luis sacó un ejército de...
Exactamente, entonces, pues, güey, es un buen ejemplo de que es una buena manera de no tener que volver a hacer música.
Sí, claro, ¿no? Inclusive Eminem también se está dedicando a lo mismo. Digo, 50 Cent no le funcionó porque echó su apuesta con Ludacris de retirarse de la música, pero ahí estaba también sacando buenos raperos. Ya,
Y
y
50
ya
Cent que
nos...
terminó de actor, ¿no?
Y te digo que es un actor que no es malo porque solamente hace como que su chamba, ¿sabes? O sea, no quiere
Se rifó
sobrepasarse.
en la que tiene cáncer, ¿no? En esa sí se rifó muy cañón, cómo bajó de peso y todo ese desmadre.
Ah, sí, no manches, ya la cara se le veía calavérica.
Sí,
Sí,
está
sí, sí.
cabrón.
Sí,
Sí, ahorita te...
esos que se transforman, llámese Christian Bale, Jared Leto,
Matthew
incluso
McConaughey.
Matthew McConaughey, inclusive el mismo que mencioné de este actor de la chica danesa que es el que sale en Animales Fantásticos.
Se me va su nombre, pero yo lo ubico muy bien por Stephen Hawking.
Ah, claro, la teoría del todo también
La
muy,
teoría del todo, sí, exactamente.
muy buena película. También se me acaba de ir también el maldito nombre. Bueno, él, y es de hecho un excelentísimo actor, me gusta mucho.
A mí también me gusta bastante, creo que sí, tiene gran, gran, gran futuro. ¿Te acuerdas
Sí,
de
ya.
cuando Shia LaBeouf tenía gran futuro y decían que iba a ser el siguiente Tom Hanks?
Pues es que le entró en esta locura de tratar de ser una imagen, o sea, ni siquiera un actor, sino tratar de ser una imagen de que todo lo que hacía él y digo, de hecho su última película me gustó mucho, que hace de este papá de un niño que es como que famoso, pero porque él también lo fue. No recuerdo el nombre de la película y apenas la vi hace como 15, 20 días. Luego te paso el dato para que te la rifes. Ay, actúa muy bien. Y de hecho yo la vi porque muchos decían que esa película le daba otra vez como que esperanza a su carrera de actor. Los actores, yo creo que los que son realmente actores, dividen su carrera en etapas. Y voy a dar el mejor ejemplo con Robert Pattinson, que es el que va a ser Batman. Él primero se vendió, esa fue su etapa, venderse, darse a conocer con Crepúsculo. Y de hecho también lo mencioné, antes de salir, o creo que no lo dije, creo que no lo dije, y si sí lo dije fue en una plática, no fue en un podcast, él hizo antes de salir en esta trilogía, en esta quintutela o cinco, una, en esta adaptación de libros de vampiros ridículos, él hizo una película que se llamaba El Anillo de los Nibelungos, búsquenla, está en YouTube. Dura 5 horas, 5 o 6 horas, algo así la película. Y él es Siegfried, uno de los personajes principales de todo Asgard y de todo lo que significa esto. Y después empezó su parte como que hacer películas más artísticas, como Agua para Elefantes. De hecho, me gustó muchísimo y
Sí, es
fue,
muy buena.
es buena y es un drama. La de esta película, inclusive del Faro, también es muy buena. Está filmada en blanco y negro, no estuvo
Sí.
nominada a los Óscares. Sale con William Dafoe, literalmente es una película que habla de chistes de adultos y de pedos. De eso habla la película
Sí.
y es muy buena. Y ahorita que está haciendo el papel de Bruce Wayne, que bueno, no hemos hablado del tráiler y creo que es buen momento para tocarlo. A mí el tráiler me generó un hype cerdo,
Sí,
cerdísimo cuando lo
eso
vi.
fue lo que platicamos después de verlo.
Y yo siempre lo estuve mencionando, yo no lo voy a atacar hasta que vea el tráiler. Después del tráiler, créanme que voy a hacer la primera película que se lo va a acabar.
Fíjate que apenas estaba viendo una entrevista que le hicieron a Christopher Nolan, que es que él tiene de actor a Robert Pattinson para Tenet. Le
De sí.
preguntan a Christopher Nolan que qué piensa de Batman, del Batman de Robert Pattinson, y dice la mejor respuesta que creo que he escuchado para no solo defenderlo, sino también para defender a todos los que van a ser Batman en un futuro. Dijo, cada generación debe de tener su Batman y a cada generación le corresponde un Batman distinto. Y yo creo que con el actor que es nos podemos esperar algo muy grande y no creo que vaya a decepcionar a nadie. Eso lo dice Christopher Nolan, que creó la mejor trilogía de Batman en la historia. Entonces, creo que
Yo
sí podría ser.
tiene razón. Yo también tengo ganas de ver qué hace, porque yo lo mencionó de hecho tu carnal en una plática que tuve con él, que dijo, güey, por algo se quedó en el casting, ¿no? Por algo se quedó en el
Exactamente.
casting es un factor muy grande. Digo, para actores, a mí de hecho me gustaba mucho en su momento Gerard Butler. El que no conoce el nombre de Gerard Butler fue el que hizo Leónidas en 300, la caída de la Casa Blanca, todo eso. Y yo, él tenía toda la pinta para ser Batman. Me gustaba mucho también el actor que hizo de Thorin en El Hobbit. No recuerdo el nombre, pero es londinense. Es un actor que hace teatro, etcétera, ya por divagar. Yo puedo decir sin pedos 10 que les pueden quedar de Batman, y quedó él, ¿no? A lo que voy es de que
Claro.
todos estos actores tienen estas etapas, y ahorita yo siento que él está viendo la etapa de Batman como esta parte de probarse a sí mismo que puede hacer este tipo de papeles. Yo lo veo así. Y en el caso de Shia LaBeouf, otra vez agarrando el tema, de esta película yo creo que es esa parte otra vez que se está poniendo estas pruebas de papeles difíciles, porque neta está siendo del papá de un chavo. De un chavito que ya está por tocar la adolescencia, es como, ¿qué decirlo? Puberto, la pubertad. Y bueno, el que se va a la película es el morro, la neta, el que se va a la película es el morro. No, voy a buscar el nombre para decirte cómo se llama. Y yo creo que ahí sí me gustó, de hecho, mucho cómo actúa. Me sorprendió, neta, neta, me sorprendió. Si hay algo que la película, yo siempre lo voy a decir, que te tiene que dejar, es un feeling cuando termina, un feeling de satisfacción de que la acabas de ver y que te gustó. Un feeling del mensaje que te pudo transmitir la película, llámese amor, tristeza, terror, o uno tal vez inconcluso cuando son películas que se quedan con un final en
En
continuación,
veremos.
etcétera. Y él lo hace muy bien. Y yo creo que con él, fue esa pinche parte en la que ahorita está experimentando esa parte, o él se está demostrando a sí mismo que quiere que pueda hacer este tipo de papeles, no como el caso que leía de la de esta chica que hizo de Rey en Star Wars, que después de la última película de Star Wars, ahorita nadie la quiere contratar y es realmente feo porque pues la chica a mí se me hace buena actriz.
Y
Es como en
talentosa
el
a la vez.
caso, Daisy Ridley se llama la chica, se me olvidó el nombre, y a mí se me hace sumamente guapa, aunque esté muy delgada, se me hace muy guapa. Es como el caso del Daniel Radcliffe, el que hizo Harry Potter,
Es
que él
que
siguió.
casarse con un personaje es bien difícil.
Mejor dicho, cuando ya estás casado, no digo, él después de Harry Potter sigue indagando como actor. De hecho, hizo una adaptación de un libro de Stephen King que es la de Horns. No es mala la película, pero el final está de la chingada, entonces si la quieren ver, ahí está. No es mal actor, pero la misma parte en la que no lo dejen crecer, porque yo también lo veo así como que a veces es parte del director. Es algo bien, bien feo.
Pero también no te pasa que luego estás viendo la película y ves a Harry Potter. O sea, por ejemplo, cuando yo vi la película esta, la de miedo, que hay una obra de teatro muy famosa, que salió Daniel Radcliffe, ¿cómo se me fue a olvidar? Se llama. Creo que me estoy muriendo solo yo aquí. ¿No te acuerdas de esa película? La Dama de Negro.
No.
Cuando yo vi La Dama de Negro, porque pues obviamente fue como el main, porque era como la primer gran película en la que salía después, no después, sino durante, creo que todavía ni siquiera acababa de filmar las de Harry Potter. No podía quitarle la cara de Harry Potter. Y me pasaba casi lo mismo con esta Emma Watson. O sea, para mí casi siempre va a ser Hermione. Caso opuesto a lo que me pasa con Christian Bale, por ejemplo. O sea,
Bueno,
yo a
es que
Christian Bale lo acabo de ver en la de Ford versus Ferrari. ¡Qué
ya la
pinche
viste, por
peliculón!
fin
Sí,
ya la viste. Puta,
ya te había contado que ya la había
un año
visto.
después,
No, ya
gracias.
la.
Un año
No,
después.
no tanto, no
Un año
tanto después.
después. Güey, el año pasado cuando fuimos al Corona, que me dijiste, ¿cuál fue la última película buena que viste? Y yo te dije, fue esa, y fue en
Sí.
noviembre.
Pero tardé como 5 meses,
Un
¿eh?
año.
No, 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 no la acabo
Es
de ver.
septiembre, Gustavo, es el
No la acabo
décimo
de ver,
mes,
no
el
la acabo de
noveno
ver.
mes.
La vi hace tiempo con Fer. Y hasta te dije que la había visto y me dijiste. De hecho, estábamos con
Mira,
Nuncio.
mira,
Estábamos
mira.
con Nuncio, espérate.
Son 9 meses, no tiene tanto.
Tiene como 4 o 5, güey. Ahí te va. Estábamos con Nuncio y platicamos de esa película porque le pregunté a Nuncio cuáles eran sus 3 favoritas. La vi antes de los Oscars, güey.
No, no recuerdo eso.
La vi
O sea,
antes de los Oscars.
no, seas
Sí.
chismoso, la
Te lo
acabas de
juro por
ver.
Dios. No, no es cierto, no la acabo de ver. Es un peliculón, la verdad sí es un peliculón. Y la quiero volver a ver, pero la vi antes de los Oscars porque quería ver la mayor parte, cantidad de películas que pudiera, que estaban nominadas al premio Mejor Película.
Bueno, quitando eso, sigue, ¿qué tenía que ver o qué?
Ah, nada más le estaba diciendo que hay actores que sí los puedes diferenciar de papeles así súper cañones. Por ejemplo, 3 películas, siendo Bruce Wayne o Bruno Díaz en español. Pues obviamente mucha gente se queda con eso, ¿no? Pero en el caso
Ahorita ya no,
de.
bueno, interrumpiéndote tantito, ahorita ya no es así, y me da gusto que ya si el nombre es Bruce o Charles, en español le siguen diciendo igual Bruce.
Sí, qué bueno,
Ya
porque
no, no, no
entonces
es, no
el.
es como
Bruno
antes.
Díaz. Pero
Ajá.
fíjate que le quedaba muy bien al Joker, ¿cómo le decían aquí en México?
¿El Guasón?
El Guasón. Le quedaba muy bien, la verdad. O sea, no tiene nada que ver. La definición no significa Guasón.
Es
Entonces,
como, de hecho, más siendo más técnico, es como el arlequín, ¿no?
el
Algo así
Arlequín, exactamente.
como le
Pero
dicen en
le queda muy
España, algo
bien,
así.
muy, 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 muy bien. Otro dato curioso, ahorita que tocaste la película de Batman, de Batman, de Robert Pattinson, ¿sabías que este gordito famoso, el de Super Cool, ¿cómo se llama
Ah,
este
el que bajó
gordito?
de peso.
El que
Él
bajó muchísimo de
estaba.
peso.
Se me fue el nombre, pero sí, de
Jonah
hecho lo
Hill.
hablamos.
Jonah Hill iba a ser el pingüino, güey, pero no le pegaron al precio.
No, no, no.
Quería
Él
ganar más
quería.
que. Quería ganar más que Robert Pattinson.
No, él quería y estuvo en rumores porque la gente lo pidió, pero, güey, o sea, el que va a ser el pingüino es Colin Farrell. ¿Ya viste
No,
cómo se
sí,
transformó?
estoy de acuerdísimo. Pero de hecho, querían. Esta es historia real porque la acabo de leer. Querían que fuera Jonah Hill, no solo la audiencia, sino también el director. Lo intentaron castear y el güey quería cobrar más de lo que cobra Robert Pattinson. Sí, está cañón. Yo creo que hubiera sido interesante verlo de pingüino. Digo, está chido que sea se me fue su nombre. ¿Cómo dijiste que se llama?
Sí, pues el pingüino, el Oswald Cobblepot, es el personaje del pingüino.
No, pero el que lo va a hacer.
Colin Farrell.
Colin Farrell. Está bien que sea él, aunque Colin Farrell no me convence desde hace muchas películas. Pero pues ojalá lo haga bien. La verdad, yo creo que está muy interesante lo
¿Qué
que va a
crees? La
pasar.
última película que me gustó mucho de él y que de hecho lo quité también fue de cámara, fue la de Animales Fantásticos.
A mí no me gustó tanto, fíjate. No me gustó ahí.
No, a
Que
mí sí. De hecho, sí, me gustó.
se transforma
Y al
en...
final es como, ah, ¿qué creen? Malo es Johnny Depp y te quedas de que, qué
Ah, ¿qué crees?
chingados.
Soy Johnny Depp.
Ajá, sí, fue exactamente así. Entonces, a mí me gustó mucho, a mí sí me gustó mucho él ahí.
Sí. Sí, pero
Pero
bueno, volviendo al tema principal, te voy a contar un dato curioso ahorita que estamos en películas, así como medio animadas y esas cosas. Disney se rehusaba a que Daft Punk hiciera el
el
soundtrack
de
de Tron
Tron.
Legacy. Y es lo mejor de la película.
Bueno, no me sabía eso, pero por ejemplo, en Monsters University, ves que el soundtrack principal lo hace Skrillex. En Big Hero 6, el tema principal lo hace Fall Out Boy. Creo que Disney ya no está tan casado antes de como que hacer las cosas de mano. Y ahí haciendo como que un dato curioso, es Disney en su momento quiso comprar el personaje de Cricri.
¿A poco?
Cricri, sí, Cricri, el que no lo sepa, su creador no lo quiso vender porque dijo que él quería que fuera completamente de México. Y creo que si te pones a pensar, las canciones de Cricri creo que embonaban perfectamente en esa época en cualquier película de Disney. Cañón, o sea,
Sí, fácilmente.
cañón, 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 o sea, sin broncas. O sea, si Disney hubiera absorbido, yo creo que el día de hoy tendríamos un Cricri remix o algo así, pero en esa época sonaba Disney, o sea, literal. Si alguien lo escucha ahorita, 30 segundos, y volteé a ver a ese Mickey Mouse, a todos esos personajes que son de los 60s, 50s, 60s, embona sin problemas. Gacho.
Sí, yo
Y de
estoy
hecho,
totalmente de
hasta
acuerdo.
al de este autor le hicieron una estatua en su honor y de que él tuvo los tanates de parar a una empresa transnacional, multinacional, completamente gigante y de decirles no está a la venta. Sí,
Uf.
por ahí tiene su estatua el señor y pues él mismo era el que cantaba y componía todo, y
Sí, pues
sí.
es tener mucha, Don Gabilondo Soler se llama, ¿no? O algo.
No sé el
O
nombre,
Soler,
pero
creo que sí, creo que sí.
si es ese,
Sí.
háganle caso al Gus.
No, ahorita lo investigo, pero sí creo que sí es Ernesto Gabilondo Soler, una cosa así. Pero sí, no, eso sí es tener ganas. O sea, bueno, no ganas, sino huevos.
Sí, ándale, exactamente.
Sí, pues sí, es que imagínate que te llega Francisco Gabilondo Soler se llama. Pero
Está bien.
sí, imagínate que te llega una oferta de esas, Cohen, así que te digan,
No, yo
no
sí lo
sé,
vendo, hasta doy
o
a mi
sea,
perro y
ponle que
te doy
mañana
a
nos
ti.
digan así de queremos su podcast por X cantidad de dinero. Pero es
Vendido.
tanta, pero imagínate, es tanta tu convicción y tus ganas y el deseo de que es tuyo que no quieres que te lo quiten. Digo, creo que también hay maneras de vender las cosas.
Sí, no, porque qué tal si el día de mañana nomás nos dicen, nos queremos anunciar, órale, ¿qué son? Una marca de puta, ¿qué estaría cagado tú anunciar? ¿Papas?
Güey,
¿Churros?
imagínate anunciar, no sé, los premios norteños o una cosa así, ¿no? Así de
Y yo
vamos a
diría,
anunciar ¿cómo se llama este canal de banda? Vamos a
¿Bandamax?
anunciar los premios Bandamax.
Y no se olviden, ándale, no termine el podcast y no se
Imagínate qué horrible
olviden de
sería porque eso
sintonizar.
sí. O empezando, este programa es patrocinado por Bandamax.
Dios mío santo, creo que me daría mucha risa.
Güey, aparte de risa, yo creo que sí te traicionarías a ti mismo, muy gacho.
No, pues yo los podría anunciar, pero no es algo que escuche, es como la chamba, ¿no? Es así como tal vez yo pueda hacer una chamba que no me gusta
Ah,
y
pero es
no.
distinto, ¿no? Yo creo que también, digo, en cuanto a anuncios se refiere, creo que sí hay que ser muy selectivos, porque es como traicionar tus ideales, es como tirarle a Andrés Manuel, güey, y decir, este programa es patrocinado por el tercer informe del gobierno. Cuarta transformación, estamos todos.
Ándale, eso sí sería muy feo. O sea, ahí sí yo
Ajá,
creo
güey,
que
o
ya
sea,
sería
algo
así
así
contra.
que te traiciones como tú, güey, eres todo rock, güey, y de pronto Banda Max, la música que nos une.
No, pero esas ya son otras cosas, porque te digo, si me van a pagar y tal vez llegaría ese conflicto de que me digan, no, ya anuncias esto, y yo, pues lo anuncio, pero pues no lo escucho, no tendría nada que ver a uno ya que yo sí dijera, por ejemplo,
Bueno, pero
no
eso
se
lo
olviden que
sabes tú.
4 de julio tenemos que votar y vamos con Andrés Manuel. Ahí ya sería otra cosa, es así como ya
Yo creo
me
que va
estaría
más o menos
traicionando
ligado, fíjate,
completamente.
porque imagínate que, o sea, yo porque te conozco y sé que jamás escucharías Banda Max, pero de pronto que digamos así de, este programa está patrocinado por Banda Max, pues la gente va a pensar que si escuchamos esa madre. Digo,
Podría ser, digo,
yo ya te lo dije hace un rato, yo sí he escuchado música de todo tipo. Hay canciones de banda que sí me gustan, güey. Hay canciones de reggaetón que sí me gustan. Hay canciones del pop más ridículo que te puedas imaginar que sí me gustan.
no sé
O
cuál es el
sea,
pop más ridículo.
no sé, güey. ¿Te acuerdas de Don de Miranda o esas cosas?
Oye, quiero saber qué me pasa, te pregunto, ¿qué me pasa? ¿Tú
Exactamente, güey. O
sabes?
sea, es como esos gustos culposos que dijimos una vez en la peda. Pues sí, es de ese tipo de cosas que yo fui descubriendo. De hecho, ya te mandé la canción del Mundial de Italia 90. Y
Guácala.
ya busqué el top 10 y sí está, güey, en el número 1.
Pues de ese nada más te has de acordar tú porque yo lo sigo diciendo. Es
La
más,
de.
el Waka Waka de Shakira me la suda. Yo no sé de dónde sacó canción tan fea.
Ah, pero el Waka Waka fue un plagio, ¿no? ¿No te acuerdas?
Sí, fue un
Fue un
plagio.
plagio, fue un plagio, sí.
También
Sí,
la de
está
la
cañón.
bicicleta, pero bueno, esa ya es otra.
Pero esa fue con Carlos
Bueno,
Vives, ¿no?
si nos vamos a plagios, ¿qué tal el que le hizo el América cuando fue lo de su centenario al de este club, no
Al
al
himno de
español?
Sevilla,
Y luego al
güey,
Sevilla dices, güey, ¿crees que la gente esté estúpida y que no se va a dar cuenta?
¿te acuerdas que te dije que el himno de Sevilla estaba poca madre como? O sea, porque la canción evidentemente del fútbol que muchos recordamos es la de Liverpool, You Never
Oh,
Walk
you never
Alone.
walk alone.
Pero esa es una canción, güey. O sea, es como la diferenciación entre el soundtrack de películas que viene de otros artistas o la banda sonora de una película que se crea a partir de la película. Es lo mismo acá, o sea, Liverpool utiliza una canción de fuera. El Sevilla sí hizo su himno, güey, y está bien chingón. Ya lo escuchaste, sí te dije.
Sí, de hecho me lo mandaste en
Sí, no,
una
es una joya.
cuando hicieron su presentación, creo que del estadio,
Sí.
de hecho creo que también fue en una peda que me lo mandaste que estábamos hablando de eso.
Sí, es que sí es muy bueno, sí es muy, muy bueno. Si no lo han escuchado, escúchenlo. Nada más pónganle himno de Sevilla en Champions y con eso se van a dar una emocionada de aquellas. Es como escuchar el himno de la Champions.
Porque bueno, de esa parte a mí sí me emociona más el You Never Walk Alone, no
¿Que el
manches,
himno de la Champions?
No, 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 o sea, de canciones de equipos, yo creo que sí es ese. Digo, el de
¿Sabes
Sevilla
cuál
está muy
también es
chido y
muy
todo,
buena?
pero el You Never Walk Alone, You Never Walk Alone nació de un 3-0 que iba perdiendo el Liverpool en una final contra el Milan y el público no se iba y empezó a cantar esa canción. Eso es
Sí,
épico.
la final. Apenas estaba escuchando una entrevista de Crespo. Entrevistan a
¿Hernán
Crespo,
Crespo
de Hernán
o Elvis
Crespo. No, no,
Crespo?
no, Hernán Crespo, Hernán Crespo.
No, Elvis Crespo me hubiera entretenido más escucharlo a él.
No, es que Crespo te dice la alineación, güey, de ese partido. Y dices, güey, ¿cómo perdió el Milan? La alineación era Dida, Cafú, el pelón Stam.
Nesta,
El pelón está
Maldini,
Nesta, Maldini.
Zambrata,
Adelante,
Gattuso,
Gattuso, Pirlo,
Pirlo, Kaká,
Kaká,
Andrés Shevchenko.
Shevchenko y Crespo.
Sí, pues todavía me acuerdo.
No, no estaba Zambrota, güey. Estaba Clarence Seedorf.
No, Seedorf era medio,
Por
era
eso.
contención, luego lo
Nada más
botaban
tenía
tantito
cuatro.
para
Jugaba
la derecha.
4-4-2. Jugaba 4-4-2. Y no estaba Zambrota. Zambrota lo metieron después. Sí, es que lo metieron, no me acuerdo. O sea, yo los únicos tres cabrones, cuatro cabrones que conocía de Liverpool eran a Milan
Gerard.
Baros, a Steven Gerrard y a John Rhys, el pelirrojo. Y había un español que no me acuerdo cómo se llama, la verdad.
Era
¿Era Xavi?
no, Reina, era Pepe Reina su portero.
No, el portero era Dudek.
Ah, sí, era Jerzy Dudek.
El que se
Sí, sí,
vuelve
sí, sí.
figura ahí en los penales.
No, pues es que no manches, ir perdiendo 3-0 a empatarlo en 6 minutos.
Esa final merecería como, bueno, la Champions en sí merecería un podcast. El
Estaría
podcast de la Champions.
de recordarnos de momentos de la Champions.
De
Sí, pues sí.
momentos épicos de la Champions. Y yo creo que el más épico es esa final. No creo que haya otra final que sea tan épica como esas.
Momentos sí hay, yo creo, pero es ese que ahorita se nos vino a la mente porque no creo que sea.
No, momentos, acabamos de vivir
Vimos.
el histórico
Bueno,
8-2.
yo te voy a decir uno que yo me acuerdo mucho. El Atlético Real Madrid con un cabezazo de Sergio
Sergio Ramos
Ramos
al
en el minuto de
93.
compensación en el clásico madrileño, o sea, digo,
En Lisboa, de hecho.
en Lisboa. Hace que fue 2, 3 años.
Ah, pues
3 años, ¿verdad?
el golazo de Zidane, güey.
En 2002,
Sí, pero
con
ya nos
pase de
estamos
Roberto
metiendo al
Carlos.
podcast que vamos a hacer después.
Ah, sí, ya empezamos hablando de una cosa, pero pues lo
Sí, es
dije, es
normal.
nuestro podcast y se nos hace lo que se
Se
nos hincha el
hacen.
huevo.
Sí, es que hay momentos muy épicos, pero, por ejemplo, el himno de la Champions sí se hizo para la Champions. No es una canción así aleatoria que alguien escogió, no, esa canción la hicieron para la Champions.
Sí, de hecho tiene letra, yo no sabía.
Sí, tiene letra, tiene letra.
Tiene letra y de hecho la letra está dividida en varios idiomas, que creo que me parece que es francés, italiano y creo que holandés y alemán, no me acuerdo. Pero la
Empieza
letra está dividida en varios idiomas.
en francés, que es la de son los más grandes, son los más fuertes, son los campeones, así, o sea, más o menos eso es lo que dice.
Ese himno dentro de todo se me hace muy, muy bonito, muy elegante, porque aquí en México, en este continente, el de la libertad es el himno de la alegría, ¿no?
No, 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 es otro, es
O
otro.
es el de la Sudamericana.
El de la Libertadores, pero no es el tan, 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 tarará. No, es otro, es otro. El de la alegría es el tan, 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 tararán, tararán, tan, tan, tararán, tararán, tan, tan, tararán, tan,
Es
tararán.
que tiene esta canción que no me acuerdo
Sí,
cómo
es
se
una
llama,
canción
pero
de
sí.
música clásica, güey. Pero, o sea, es lo más choteado del mundo. O sea, ni siquiera pudieron contratar a unos cabrones. Teniendo aquí a Alondra de la Parra para que te pueda hacer algo bueno. No puedes contratarla.
Sí, exacto.
O sea,
Entonces, por eso
dejémonos de la Alondra de la Parra, porque estamos hablando ya de Norteamérica con la Alondra de la Parra. Tienes a Gustavo Dudamel, que es de los mejores,
compositores,
no sé
sí.
si sea compositor, pero es de los mejores.
Sí, es compositor,
Ah,
es
pues es Dudamel.
bueno, ¿cómo se llama los que hacen como estos?
Los
Ay, ¿cómo?
ademanes con que tiene, o sea, es un arte ese
Como
chingadera.
arreglos, no sé cómo se dicen, como arreglos, algo así, porque sí tiene un nombre en especial como técnico, pero sí es
Pues sí,
sí es
teniendo a
compositor.
Dudamel, que es venezolano, no puedes contratarlo para que te haga un himno, te tienes que pirañar una canción de 1450 y pico, güey.
Sí, no manches, sino que hasta desde antes.
No, está muy triste eso, la neta sí está muy triste. O sea, la Champions tiene un super himno y estos güeyes no pueden. Es como ser el América y copiarle al Sevilla.
Así de feo ya vamos a hablar en este podcast, yo creo.
Pues es que, güey, o sea, hasta las Chivas tienen su propio himno y es de Vicente Fernández.
Oye, hasta el Toluca, güey, que está bien feo y lo tiene y ahí me ves como pendejo cantándolo cada que iba al estadio.
¿Sabes cuál es, qué,
Somos
¿sabes qué es lo
diablos,
chido del
somos
Toluca?
rojos.
Minuto 70. Celulares afuera, luces encendidas.
Ah, el minuto mega matador.
Claro, esa es muy buena, güey. Señores, yo soy
Sí,
de
eso es.
rojo desde la cuna.
Sí, claro,
Güey,
eso es.
eso sí está verga. La neta, tengo que admitirlo. Es como el Au, Au, Tigres, Tigres. Que dicen la
Oh,
U.
bueno, a mí me gustaba más tú te has de acordar el de Islandia, de
Ah,
este saludo
sí.
vikingo,
Sí, que luego
que
se
todos
quiso
se
súper
paraban.
copiar en todos lados.
Y todos aprendiendo las manos. Ese sí me gustaba mucho.
¿Sabes quién está traumado con la serie ahorita, güey?
¿Cuál
La de
serie?
Vikingos.
Tu
Mi
carnal.
carnal está traumadísimo. Pero, o sea, primero mi papá
¿En qué
empezó.
temporada va?
Creo que lleva 3 temporadas en una semana.
De hecho, salió el tráiler de la primera mitad de la temporada de Ragnarok. De hecho, se lo pasé a Felipe, pero sería spoilearle mucho a tu carnal, entonces mejor deja que
No,
así
de
se
hecho,
siga.
se lo podría pasar a mi papá, pero mi papá me dijo que no quiere ver nada, que la quiere ver ya que salga.
Eso es muy entendible, ¿sabes? Yo cuando era chico a mí me encantaban los spoilers y de pronto conforme fui creciendo me empezaron a cagar más y más y más
Sí, pues es que
hasta que yo también
imagínate.
los dejé de decir. O
Sí, yo
sea,
ya no digo
demasiado.
spoilers tampoco. O sea, digo, aquí sí tocamos spoilers, güey, pero la neta estamos tocando películas que sí son, o sea, ya no se pueden considerar spoilers.
No, para
O
nada,
sea,
no, no estamos
por
tocando.
ejemplo, deja platicamos de la trilogía de Christopher Nolan de Batman o de Joker, güey, la película de Joker. Si no la viste, güey, es porque de veras, o no te gusta el cine o... O vives en medio de la nada.
¿Qué crees? Yo sí he conocido gente, no sé si puedo decir tonta, pero sí muy rara, que yo no sé qué tipo de gustos tengan, porque estaba buscando una película que se llama Toots, Colmillos, es de terror, es gore, pero como que en un momento se llenó mi Facebook de esa película, entonces yo me quedé así de, pues ¿de qué trato qué? Y la neta dije, ¿es gore? No, gracias, no la voy a ver. Y estuve buscando críticas o trama o alguien que la platicara y me encontré un canal de un español, no recuerdo el nombre, y un canal muy grande, en serio, ya tenía como 200 videos, algo así, y ya tenía sus años trabajado, pero absolutamente todas las críticas hablaba mal de todas las películas, de todas, de todas, de todas. Y yo en un video sí le dije, de hecho por ahí de tener las conversaciones de comentarios de YouTube, que yo sí le dije que entonces qué tipo de gustos ha de tener, porque para él nada, nada le llenaba el ojo, ¿no? Y te lo juro que fui súper cordial, así como, oye, te entiendo que seas crítico y todo, pero llevo vistos tantas críticas tuyas y no hablas bien de ninguna película, de ninguna. Sí me respondió el del canal diciéndome, ok, ya has visto 10 videos, pero te recuerdo que son 200 y cacho, ¿no? Y yo, como me encanta ser peleonero, hasta busqué el porcentaje y le dije, bueno, pon tú que he visto el 0.3% de tus videos, para ser exactos, pero no voy a llegar al 1, porque pues sigo viendo tan solo el título de todo lo que escribes y para ti todos son malos. Y sí, yo terminé así como diciéndole, qué chido que tengas una opinión y tiempo para ver absolutamente todo y de todos los géneros, pero no puedo creer que alguien que ya tenga tanto conocimiento en películas no pueda recomendar una, y te estoy hablando de los últimos videos que hiciste en este año. Y como que yo creo que con eso pues sí lo dejé callado. Y después me empezaron a escribir, pero pura gente que entraba a ver los comentarios así de, ya sabes, ¿no? Unos diciéndome tienes razón y otros diciéndome es que no lo conoces, que no sé qué. Y ya no me peleé con esa
No,
gente.
¿para qué?
Pero él sí se me quedó mucho esa parte de decir, oye, güey, pues neta, no, no te gusta nada, o sea, no hay nada bueno en una
Pero
película.
es que yo creo que hablar mal también, es una manera de hacerse fama, ¿no? Pero,
Pues así que digas, no tenía tantos suscriptores, pero
¿cómo cuántos
digo,
tenía?
es que hasta, no sé, como 2000, y te estoy hablando de un canal que ya tenía como
Bueno, entonces
cinco
su
años.
estrategia no funcionó. Por ejemplo, a José Ramón Fernández le funcionó muy bien hablar de la América toda su carrera y se hizo hiper famoso.
No, pero él le caga, ¿eh? O sea, si hay algo que yo lo reconozco a ese señor en su carrera deportiva es de que sabe completamente deportes, pero si hay algo que me molesta, porque a mí no me molesta que le tire a la América, al contrario, me da mucha risa. Lo que me molesta mucho de él es de que le tire a su España, que su España esto, su España el otro, y a los Pumas. Para él los Pumas es el top de México y los españoles es el top del mundo.
Ah,
De hecho,
obviamente.
a él fue la primera persona que yo le escuché decir que si Messi se nacionalizara español, ya tendría cinco copas del mundo.
Exagera muchísimo, pero por lo menos tendría una. Y una vez yo escuché una discusión entre...
¿El Ifai
No, no, no,
Telson?
no, no, no,
¿Cuál de
no.
todas?
Hay un tipo que se llama Martín Lieberman. Es un periodista argentino. Él siempre le ha tirado muchísimo a Messi. De hecho, fue el de los primeros que le llamó Pecho Frío. Entonces, estaban discutiendo Martín Lieberman y otro periodista argentino, Y le estaba diciendo pecho frío a Messi después del Mundial, que cómo había sido posible y que no sé qué, ¿no? Después del Mundial de 2014 y que iban hasta la final. Y le dice el periodista, esta vez fue la primera vez que escuché ese argumento, le dice el otro periodista, ¿cómo es posible que digas eso de Messi si Messi decidió ser argentino pudiendo ser español? Si fuera español, no habría dudas que es el mejor de la historia. Y fue de las únicas veces que he visto callado a Martin Lieberman. Y es un muy buen argumento, la verdad. Digo, yo no creo que sea el número uno de la historia. Supongo que, como en todo buen deporte, Pelé siempre va a ser el número uno porque pues, es Pelé, güey. Y nadie le va a ganar a Pelé así llegue un superdotado y juegue mucho
Al
más.
rey.
Ajá, es el rey. O sea, el rey es el rey y nunca vas a quitar a Pelé. Pero sí creo que está en el top 3, 4.
Pero a mí nadie le va a ganar al bicho. Sí, no, no es cierto, ya nos estamos súper, pero
Desviando
ultra.
cañosísimo del
Empezamos
tema.
en el Lerma y llegamos a Portugal,
Ya
casi,
sé,
casi.
para regresar al tema y ya cerrarlo, ¿alguna canción que te haya hecho llorar de algún soundtrack de una película?
Que me ha hecho llorar, ¿no? Pero
O sea,
sí,
que te sacó así el sentimiento cañón. No, es decir que la de Coco, güey.
No. Puta, es que tendría que acordarme, güey.
Yo te digo la mía, porque me acabo de acordar y es de John Williams, La lista de Schindler.
Uf.
Esa canción es... Y en el momento en el que la ponen, cuando se quita el reloj y no, 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 está...
Cuando
Sí.
termina,
Sí, está.
de hecho, a mí de esa canción, qué bueno que me acuerdas, siempre, siempre, siempre el inicio me encanta porque están bailando tango. Hay como que algo curioso, yo creo que casi nadie sabe de mí, el tango me llama muchísimo la atención y si algún día me caso, yo creo que voy a practicar con mi sacro esposa a bailar una pieza de tango porque me gusta
Es
mucho. Y
más, promételo
la canción del
ahorita
inicio.
que tu primer baile cuando te cases va a ser un tango.
No, 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 tanto así no, pero yo creo que sí en mi boda sí. Y estaría bien, igual y sí, pero no lo
Sí.
prometería. Bueno, y de hecho la primera canción que es cuando está toda esta reunión y él llega, esa canción de hecho sale en la de Mentiras Verdaderas de Arnold Schwarzenegger y de hecho también sale en el inicio como cagada y me gusta mucho. Y bueno, la lista de Schindler es una, pero una de las joyas del cine de la vida, del séptimo arte, yo creo que sí va a estar. Y creo que tú ya lo sabes porque ya lo había dicho antes, pero la gente que no, con esa película, Steven Spielberg se tituló. Ese fue su proyecto para titularse de Steven Spielberg. Y no solo yo creo que se merecía un título y se merecía la maestría, el doctorado y 10 posgrados más, porque enseñó básicamente a hacer un drama, enseñó, dio cátedra en esa película para futuras generaciones. Gacho, gacho, gacho.
La canción que
Cabrón.
tú dices es Por una cabeza de Carlos Gardel.
La tengo, sí, ya la tenía, pero esa canción me gusta
Es muy,
muchísimo.
muy buena. Muy, muy buena.
Esa canción, y de hecho, no sé si has visto la del agente Cipoll.
Ya, es muy buena película, también la vi con nuestro
Sale Henry
superactor,
Cavill,
exactamente, Superman.
el Burundanga Henry Cavill, las chicas de hecho lo han de conocer mejor. Hay una parte de la película que él como que se escapa. Van escapando como que en lancha y él se tira y deja que el otro lo persigan y hace un desmadre. Entonces, en lo que Henry Cavill, digamos que se mete a esconderse en una camioneta, pone la radio y está soleando una canción en italiano y en eso saca como que de un lado una canastita y trae un sándwich, pero hasta lo cheque y abre el sándwich así tiene jitomate, o sea, algo hermoso el sándwich. Y en eso le da una mordida y lo está disfrutando en lo que suena esta música. La canción es de Pepino Gagliardi y la canción se llama Che volé que esta música esta cera. Esa canción me gustó muchísimo. Esa parte en particular, hasta yo la disfruté, hasta yo me quedé así de, no manches, yo si tuviera un vinito y un sándwich en este momento, pondría esa canción porque me acuerdo mucho. Hay canciones en particulares que sí me recuerdan momentos. Cuando tú dijiste Megamente, te lo juro que yo también lo tengo mucho en la cabeza porque el soundtrack, digo, va desde Guns N' Roses, AC/DC, Ozzy Osbourne, Black Sabbath, o sea, sale Chrissie Train, Welcome to the Jungle, y esa parte a mí me gustó mucho. Que sale, la única diferencia entre tú y yo de supervillanos es una y es muy grande. ¿Cuál es? La entrada, y haces un espectáculo bien, bien mamalón, ¿no? Y el final, de hecho, el final es con esta canción de Michael Jackson que me gusta mucho, que es la de Bad. Es muy buena película, pero esa como tal es el soundtrack porque no tuvo como que un tema que te hiciera recordar a Megamente, ¿no?
No, pero te acuerdas como de todo el soundtrack, o sea, como que engloba muchísimo. Es como cuando escuchas Sweet Home Alabama y te acuerdas de Forrest Gump. Que también el de Forrest Gump es buenísimo, que ya lo había tocado, pero tiene canciones de Creedence, tiene canciones de. Tiene la de. Ah. Tiene una de Elvis Presley. Sí, tiene muy, 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 muy buenas canciones.
Es que así son películas, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿quién no se va a acordar de Nike? Ahora que dijiste Elvis, con la de A Little Bit Conversation, que era
Sí.
cuando eran los juegos de la jaula. Eras un morro y escuchabas esa canción y decías, no sé por qué, pero ya siento la magia y aunque le
Güey, te
pegabas arriba al
sentías
balón.
Ronaldinho, cabrón.
No, sí, claro, sí, exactamente, son esos motivos. Es como, por ejemplo, yo creo que ahora mismo, estoy completamente seguro, la música sigue evolucionando en todos los géneros, para bien o para mal en algunos, reggaetón, pero siempre vas a encontrar cosas buenas. A mí me hubiera gustado abarcar un poco más, pero la parte de los videojuegos, de hecho, yo sé que tú no conoces tanto esa parte o no
No.
eres tan fan como yo lo soy, pero hubo un momento, y neta, un momento de la historia, que lo que son las sinfónicas ya no tenían chamba, o sea, de plano las sinfónicas ya no sabían de qué trabajar, y llegaron lo que son los creadores de contenido de videojuegos a pedirles que ahora trabajaran para ellos. Yo luego te voy a pasar, de hecho lo puedes buscar en Spotify, se llama Video Games Live. Yo los vi ellos en vivo. Ya tiene un ratote, como 6 años, la última vez que vinieron aquí a México, y ellos echan canciones, emblemáticas de ciertos videojuegos, llámese Legend of Zelda, llámese Pokémon, llámese Metal Gear, llámese Shadow of Colossus, llámese Halo, con Sinfónica en vivo, y neta, es una obra de arte increíble. Yo me acuerdo que fui, y fue como ir a un concierto de una banda que ya tenía muchísimo tiempo que no venía, que te juntaba generaciones, desde niños súper chicos hasta gente ya súper grande, como inclusive más grande que yo en aquel entonces. O sea, tocaban inclusive canciones de Age of Empire, de Nintendo, y una sinfónica, neta, es una maravilla estarlos escuchando en vivo, neta. Si lo puedes buscar en Spotify,
Lo voy a buscar.
rífatelos. Ellos vinieron a México, te lo digo, que hace unos 6, 7 años, y ellos también, hay muchísimos videojuegos con un soundtrack tan poca madre que hacen la sinfónica. Le puedes preguntar, de hecho, a un Felipe, a un Nuncio, a un Quique, o sea, la banda sonora de Assassin's Creed, o sea, y la pura canción, lo que las más emblemáticas como Super Mario,
Halo.
La leyenda, claro, o sea, Halo, que es mi videojuego favorito. Cuando yo, de hecho, subí ese live, ese video a mi Facebook, o sea, escuchar esa canción, emblema del videojuego con Sinfónica, fue algo que dije, no manches, sí, sí se me enchinó la piel así gacho, y la gente estaba, pero niños, niños y grandes, ¿eh? La gente, o sea, Pokémon tocaron el primer tema de Pokémon, todavía me acuerdo bien el clásico. No la cantaron en latino, era en original en inglés, pero era la de Pokémon, atraparlos,
Sí, sí,
te
sí,
lo
sí,
juro,
sí.
hasta yo me quedé así de, oye, qué nostalgia, ¿no? Inclusive de Street Fighter, Mortal Kombat, o sea, todas esas, me hubiera gustado tocar
Había
la
una
parte
canción de
de la
Mortal
música en
Kombat que
videojuegos.
venía, que traía como todos los nombres.
Pues es la
Ajá,
principal.
esa canción era muy buena. Ahorita me estoy acordando
De
porque
hecho,
este fin de semana, justo este fin de semana platicamos, güey. Estaba con Alex platicando de música y nos acordamos mucho, ¿te acuerdas de Mad World cuando salió el comercial de Gears of War?
del 3,
Ajá.
no, no, no,
No,
no,
no me acuerdo de cuál
era del
fue,
2,
pero
sí.
estaba muy chingón, güey. Es que
No,
son
no, no tienes
canciones
razón,
muy,
era del
muy bien
3.
usadas, o sea, son canciones muy, muy bien usadas. Y la de Halo, pues es súper emblemática. Yo me acuerdo que la de Halo la metí en nuestra lista de rock, güey, de Spotify.
No recuerdo haberla visto, pero
Sí,
igual
yo
y
me
tienes
acuerdo que yo la
razón.
metí ahí porque la guitarra es otro pedo.
Bueno, es que en Halo 2 el que hizo ese pinche tema fue Joe Satriani y ya desde
Eso
ahí se quedó.
explica todo.
Sí, lo puedes buscar, de hecho él fue el que lo hizo, inclusive cuando sacaron el remasterizado, le volvieron a encargar a él que hiciera la misma canción, pero ya como que en otro tipo, con otro tipo de arreglos y de definición. Yo solamente me. Yo, mi conclusión sería esa. Creo que la música siempre va ligada a sentimientos o imágenes. Creo que cualquier persona, si quisiera hacer hincapié de algún momento en particular, sea la canción que sea, pero que te recuerde a una película, porque. Y también voy a cerrar con un momento, ahora que lo dices, que me acuerdo muy bien. Para finalizar, si alguien más se quiere acordar y todo, creo que es bonito inclusive hasta volver a ver la película en sí, inclusive para disfrutar el soundtrack o algunos momentos en particular, dimos muchos ejemplos. Y yo del último momento que a mí me gustó mucho ver en el cine por la canción, inclusive con la persona con la que estaba en ese momento la película todo, fue la de Deadpool, la 2. En el final la canción que suena, pero en versión acústica, es la de Take On Me. Esa parte me gustó demasiado, así gacho todo. La escena que estaba pasando Wade encontrándose otra vez con ay, no me acuerdo cómo se llamaba su novia, pero de hecho es de las relaciones más chidas que cualquiera podría tener el que lo quiera checar, no me acuerdo cómo se llamaba su novia, pero que él está todo el tiempo como que buscando morir para volver
A verla.
a verla. Sí, eso fue los últimos momentos que me acuerdo demasiado. No sé, tú, yo ya para finalizar, ¿tú algo que quieras agregar?
Pues a mí, yo quisiera terminar con una frase, pero antes de esa frase, hay un video, güey, que te va a gustar mucho. Creo que ya lo viste, lo subí al grupo un día. Está Tom Morello, está Escorian, está Nuno Betancourt, está Brad Paisley con guitarras, güey, de Game of Thrones, que creó Fender. No, no es cierto, no las creó Fender, las creó Les Paul y está. No, sí fue Fender. Y está poca madre, güey, porque se echa en el theme song de Game of Thrones.
Sí.
Sí, está muy chido. Lo vi hace, tendrá como 2 meses, pero está muy, muy, muy chingón. O sea, hablando también de las series que tienen muy buen soundtrack. Y yo creo, para terminar, existe la música sin cine, pero no hay cine sin música. Y creo que ahí es donde todos debemos darnos cuenta que la música trasciende muchas cosas y nos pone en ciertos lugares y en ciertos puntos que a veces no quisiéramos estar. Por ejemplo, cuando vemos una película de terror, la música te lleva a ese estado de ansiedad, o cuando vemos una película de amor te lleva a ese estado de felicidad, o cuando vemos algo triste te lleva a esa melancolía y esa nostalgia. O sea, es como el camino, es como la música le abre el camino para que te entiendas más ese sentimiento, no solo con ver, sino también con escuchar. Y nada más quisiera cerrar con eso, porque sí, yo creo que la música, por ejemplo, para mí es prácticamente no podría vivir sin ella.
Completamente de acuerdo, de hecho creo que yo siempre es una de las frases que yo tengo, por eso voy a tanto concierto, la música no solo se escucha, se vive y tienes toda la razón. Agregando una frase también a lo que tú acabas de decir, seguramente te vas a acordar, bien, bien buena, tú te ves bien buena, la risa en vacaciones 2, un joyón,
¿Sabes cuál me
yo con
acuerdo
eso doy
mucho,
por
güey?
sentado.
De la risa en vacaciones. Del pasito tuntún,
No, claro, sí, joyas
güey.
del
No, eso es
cine.
una pinche joyota.
Bueno, amigos, fue otra vez un gusto. Yo siempre me despedí siempre de la misma manera. Gracias por escucharnos. Estés en donde estés. Y a la hora que hayas visto esto, muchas gracias por ponernos un poquito de atención. Díganle a su madre que la queréis. Mi Gus.
Pues nada, también despedirme de todos ustedes que nos hacen el favor de escucharnos, que tienen la tolerancia para escucharnos hasta el minuto 87 de este podcast. La verdad es que sabemos que nos desviamos mucho y todo, pero siempre estas pláticas van a ser de este estilo, como el podcast anterior que empezó siendo una cosa y terminamos hablando completamente de otra. Este fue igual y resultó igual porque creo que eran temas que eran buenos, pero que nos fueron desviando a mejores temas, a mejores cosas. Qué bueno que lo disfruten, espero que lo disfruten, y si no lo disfrutan, pues siempre le pueden dar tachecito y decir adiós, ya no lo voy a escuchar. Pero muchas gracias a todos por escucharnos, Cohen, como siempre un gustazo, y nos vemos en el siguiente y penúltimo de esta temporada.
Ya es el penúltimo.
Así es.
Exactamente. Muchas gracias. Yo soy Cohen y él fue Gus. Gracias por
Nos
escucharnos.
vemos.
Hasta la próxima.